En Emociones Entre Líneas repasamos lecturas y libros, a veces actuales y otras veces no tan actuales, que forman parte del imaginario de la biblioteca, Café de Libros. Los diferentes personajes, escritores o sus escenarios cobran vida y se establecen extrañas relaciones, tendiendo puentes entre ellos sin importar el libro en el que aparecen o el escritor que le dio vida. Los libros, sus personajes y escenarios acaban tejiendo entre líneas un universo de emociones únicas, personales y a la vez globales.
Hoy, en Emociones Entre Líneas, escenarios entre líneas. Alta Edad Media.
No es casualidad que muchas obras de ficción con tintes fantásticos evoquen mundos de estética medieval como la Tierra Media o Narnia. Al pensar en unicornios, dragones, hadas o elfos, lo situamos de forma natural en un contexto que, al menos visualmente, recuerda a la Edad Media. Y no es extraño, porque fue precisamente el medievo cuando se difundieron muchas leyendas y mitos que han llegado hasta nuestros días. Una época que aún hoy día asociamos con superstición, pobreza, hambre y barbarie. En términos culturales y artísticos, a este periodo se lo considera el menos fecundo de la historia europea, razón por la cual se conoce como la Edad Oscura o la Era del Oscurantismo, pues se consideraba un lapso de ignorancia, superstición y fanatismo religioso comparado con la gloria clásica de la antigüedad. Hoy en día se sabe, no obstante, que dichas consideraciones son bastante exageradas. Se trató, en todo caso, de un período de consolidación del monoteísmo cristiano o musulmán sobre las tradiciones religiosas y culturales paganas, tal y como el arte y la literatura lo reflejan. Y efectivamente, es cierto que en Europa se experimentó un cambio epocal en la caída del mundo clásico, por la desaparición de una gran potencia unificadora como era Roma. Especialmente si esta lectura historiográfica la hacemos desde una perspectiva eurocéntrica, pues otras partes del mundo como Oriente Próximo vieron su máximo esplendor precisamente durante la Edad Media. Algunos investigadores e historiadores plantean el inicio de la Alta Edad Media en el siglo V, específicamente en el año 476, con la caída del Imperio Romano de Occidente, tras la deposición de su último emperador, Rómulo Augustulo, producto de las invasiones germánicas. Otros la ubican desde la disolución del Imperio Carolingio en el 843, hasta el inicio de las Cruzadas en el 1100. Este largo periodo de transformación política y social en Europa se caracterizó por la coexistencia tensionada de tres grandes espacios diferenciados política e ideológicamente. La Europa cristiana latina, en la que predominó un sistema político, social y económico conocido como feudalismo; el Imperio Bizantino, continuación de lo que había sido el antiguo Imperio Romano de Oriente; y el espacio musulmán, también llamado el Islam, que a partir del surgimiento de esta religión se había expandido desde la península arábiga hasta el oeste, hasta ocupar gran parte del Mediterráneo, y hacia el este a la India. Y en este agitado panorama, la Iglesia Católica surge como un poder internacional gracias al afianzamiento del cristianismo y la evangelización de los pueblos del norte y este de Europa. Una institución que acabó siendo más poderosa que los propios monarcas regionales. Por todo ello, en el pod del día de hoy, Escenarios entre líneas, Alta Edad Media, daremos un recorrido con algunas lecturas en cuyos escenarios narrativos seremos testigos de la caída del Imperio Romano. Visitaremos el corazón de la ciudad bizantina que recoge el testigo de este imperio derrotado. viviremos apasionantes aventuras en el último reino de sajones, vikingos y normandos. Conoceremos el rudo mudo de vida medieval de los primeros cruzados y acompañaremos a un joven aprendiz de médico en su camino de la ignorante Europa a la iluminada y científica Persia, bajo la tutela del legendario maestro Avicena. Iniciemos este paseo literario por narrativas de inspiración alto medieval que son los protagonistas o desempeñan un papel preponderante en las historias narradas, como siempre desde las lecturas que forman parte del imaginario de la biblioteca, Café de Libros.
Where did these people think they were going to?
I think, like most modern migrants, they had more than half an idea of what the Roman Empire represented to them, which is a much greater level of economic development. You get different combinations of motivation. Some are definitely fleeing political disaster in their existing homelands. So particularly the Goths who are running away from the Huns and Vandals and whatever, you get some very big groups moving suddenly, which is one distinct type of migration. But you also get flows of migration. The Anglo-Saxon movements into Britain, for instance, are much more of a kind of wave or flow of increasing momentum, I think, rather than a sudden rush.
En 2016, en una entrevista realizada por el Instituto Legatum, el autor con el que iniciamos este transitar histórico literario inspirado en el período alto medieval, analiza el papel de los inmigrantes en la Alta Edad Media. Nos referimos al investigador Peter Heather y su obra La caída del Imperio Romano. El Imperio Romano fue el estado de mayor tamaño que haya conocido nunca la Eurasia Occidental. Durante más de 400 años se extendió desde el muro de Adriano hasta el río Éufrates. Este transformó las vidas de todos los habitantes circunscritos por sus fronteras y dominó tierras y pueblos situados a centenares de kilómetros de sus confines. Una serie de sistemas íntimamente relacionados y compuestos por fortalezas, por redes estratégicas de calzadas y por ejércitos profesionales excelentemente entrenados constituyeron a un tiempo el símbolo y la garantía de este dominio. Además, las fuerzas romanas no tenían reparos en aniquilar a cualquier vecino que no respetase sus reglas. En el año 376 de la Era Común llegó a la frontera danubiana del imperio un gran tropel de refugiados godos que solicitaba asilo. En lo que era una completa ruptura con la habitual política romana, se les permitió ingresar en el imperio pese a no haber sido sometidos. Se rebelaron y en el plazo de 2 años lograron derrotar y matar al emperador Aurelio Varelio Valente, el mismo que les había acogido, junto con 2/3 de su ejército en la batalla de Adrianópolis. 100 años después, depusieron al último emperador romano de Occidente y establecieron una serie de reinos bárbaros sobre las ruinas del imperio. La caída del Imperio Romano ha dado lugar a numerosas interpretaciones, la mayor parte de las cuales apuntan a sus debilidades internas, pero las investigaciones realizadas en los últimos años han cambiado esta perspectiva. El investigador Heather se basa en ellas para destacar el papel fundamental del choque externo con los pueblos germánicos que, enfrentados al imperialismo romano, se habían ido transformando hasta cobrar organización y fuerza. Peter Heather nació en 1960, es un historiador británico de la Antigüedad Tardía y la Alta Edad Media. Estudió en el Maidstone Grammar School y en el New College de Oxford. Ha impartido clases en la University College de Londres y en la Universidad de Yale. Actualmente es profesor del Departamento de Historia Medieval del Worcester College de Oxford. Es autor de Goths and Romans, publicado en 1992, Emperadores y Bárbaros en 2010 y La Restauración de Roma, publicado en 2013. El Imperio Bizantino, conocido como el Imperio Romano de Oriente, con capital en la ciudad de Bizancio, actualmente Constantinopla, fue un estado que sobrevivió toda la Edad Media como un reducto romano, aunque a lo largo de su historia sufrió numerosos reveses y pérdidas de territorio. Hacia el año 550 de la Era Común, no obstante, Bizancio alcanzó su mayor extensión territorial en la historia, dado que el emperador Justiniano I se había propuesto restaurar las antiguas fronteras romanas, expandiéndose hacia los nuevos reinos de Occidente. Cosa que conseguirían parcialmente antes de que la expansión persa y luego la musulmana los amenazaran desde el este. Pues bien, avanzamos en nuestro caminar literario con una lectura cuyo escenario narrativo es la pujante capital del Imperio Romano de Oriente, plagada de intrigas, con unos protagonistas cuyos destinos cruzados trazan los contornos de una civilización de la que somos herederos.
Question qu'on n'arrête pas de me poser. Pourquoi avoir écrit un roman qui se déroule à Constantinople au 7e siècle? Eh bien, il faut savoir que Constantinople au 7e siècle, c'est le centre du monde. C'est là que ça se passe. À cette époque-là, Constantinople est la nouvelle capitale de l'Empire romain. Une capitale gigantesque, disproportionnée. Et c'est notre monde, agité, secoué par les mêmes ambitions dévorantes, les mêmes coups bas, les mêmes trahisons, mais puissance 10. Cet empire romain, autrefois prospère et redouté, imaginez-le maintenant au bord de l'effondrement. Le trône est occupé par Phocas, un usurpateur. Il a fait exterminer l'empereur légitime et toute sa famille. En tout cas, c'est ce qu'il croit. Il règne depuis 8 ans par la terreur, par la démagogie, mais c'est un règne précaire. L'empire est entouré d'ennemis. Les Perses, les barbares des steppes, les Arabes, tous veulent profiter de sa faiblesse, tous convoitent sa splendide capitale. Et s'il n'y avait qu'eux ? À Constantinople même, les différentes factions s'agitent et Phocas redoute les complots, y compris dans sa garde rapprochée.
El autor de nuestra siguiente lectura nos ofrece una breve descripción del contexto en el que se desenvuelve su trama narrativa. Nos referimos a la novela Constantinopla del escritor Baptiste Duverry. En los albores del siglo VII de la Era Común, Constantinopla es el centro del mundo, la nueva capital del Imperio Romano en Oriente. Una urbe gigantesca y esplendorosa que bulle con ambiciones, conspiraciones y traiciones. Al mismo tiempo, el Imperio Romano, otrora próspero y temido, se encuentra al borde del derrumbe y todos los persas, bárbaros y árabes codician la poderosa capital mientras el mundo se prepara para entrar en una nueva era. La trama de la novela transcurre en dos momentos diferentes. El primero, en el año 610, en el que reina en Constantinopla el emperador Nicéforo Phocas. La resistencia ante su autoridad está liderada por dos jóvenes generales de origen africano, Heraclio y Nicetas, cuyo objetivo es acabar con la usurpación imperial. Asistimos así a un momento de fragilidad y decadencia del gobierno de Phocas. Un exoficial que, subido al caballo de la revuelta de las tropas del Danubio contra la avaricia de Mauricio, había usurpado la púrpura en el año 602, y que ejerce su tiranía sobre un imperio casi extinto y con su capital amenazada. Los sasánidas de los generales Cosroes II se acampan al otro lado del Bósforo en Calcedón, mientras se apoyan dos columnas la sustentación, el terror que administra Bonosus, antiguo conmilitón y ahora sádico perfecto de los excubitores, y el control popular que ejercen los líderes de los verdes, en el hipódromo y fuera de él. Todo se resolverá en una carrera que Heráclito vencerá no solo frente al resto de los aurigas o luchadores, sino también sobre su desgraciado primo Nicetas. Con ello, Heraclio ganará el trono y también la mano de Fabia Eudoxia, hija del anterior emperador Mauricio, prometida a Nicetas y verdadera pieza de legitimación dinástica. La segunda sección de la novela se ubica en el año 627, en la que la capital bizantina ha de hacer frente a la amenaza de un asedio conjunto de sus dos grandes rivales, el imperio persa de Cosroes II y el ejército ávaro. Presenciamos la transformación de dos personajes principales. Nicetas, hundido moralmente por la pérdida del imperio y de su brazo borracho y resentido, se transformará en el héroe de los dos muros de la ciudad, frente a los avaros a cambio de perder, como amante de Fabia, una felicidad personal que, amargado, nunca ha terminado de disfrutar. Heraclio, por contra, mutará de esposo consentidor y de emperador apocado en líder salvífico y guiará a los romanos hasta la total derrota del Shahshanshah persa y la caída de Ctesifonte. Del mismo modo, en este milagroso año se disolverá la malsana relación de los dos primos y Eudoxia. La retorcida carrera política de Priscos y la venganza de la esposa de este. Periodista y traductor francés, Baptiste Duveret trabaja para la revista Books, colabora con medios como Vanity Fair o Journal du Dimanche y es traductor de la obra de Stefan Zweig. Duveret es un gran apasionado de la historia de Roma, afición que le viene desde muy pequeño cuando devoraba todas las películas de romanos que se le cruzaban. Cuando se dio cuenta que nadie había escrito sobre ciertos acontecimientos que tuvieron lugar en Constantinopla en el siglo VII, Duveret decidió escribir una obra sobre ellos él mismo. Fue así como se puso a trabajar en su primera novela, Constantinopla, donde retrata un período apasionante de la historia de Roma. Fruto del asentamiento de los pueblos germánicos, francos, visigodos, ostrogodos, anglosajones, jutos, ávaros, vándalos, suevos, lombardos, entre otros, en el territorio imperial, fueron nuevas entidades políticas que asimilaron el legado romano y brindaron diversidad étnica, lingüística y cultural a la región. En la mayoría de ellos, el sistema provincial romano continuó en uso y muchos tuvieron una corta existencia, cayendo los unos frente a los otros o frente a los nuevos imperios de la época. Arropados por los poderosos pueblos guerreros germánicos, avanzamos en nuestro caminar libresco de alma alto medieval a una novela inspirada en la lucha de dos sajones contra la invasión danesa en el siglo IX, y cuya narrativa nos hará recordar las aventuras, guerras y traiciones del ciclo artúrico.
Revenge will not bring you peace, only death.
We move! If there's a fight you want, it could be with me.
Who you are, Lord, is defined by what you do.
We'll kill you and take every consequence.
Uhtred is more than just one man. He is here for a reason.
Steady your men!
I can never forget, and I shall never forget.
En 2015, la cadena de televisión BBC realizó una adaptación para la pequeña pantalla con el título The Last Kingdom, basada en las novelas de Saxon Stories del autor con el que avanzamos en este paseo literario. Nuestra siguiente lectura es Northumbria, el último reino, de Bernard Cornwell. La historia nos ubica en Northumbria en el año 866. Osbert, segundo en la línea para el castillo de Vivenburg, tiene 10 años y los vikingos daneses acechan las costas de Inglaterra. Su hermano mayor es asesinado y, siguiendo la tradición de los señores de Vivenburg, abandona su nombre para tomar el de su hermano muerto. Desde ese día es conocido como Uhtred de Vivenburg. Su padre es asesinado en batalla mientras intentaba rescatar una ciudad capturada por los vikingos, y Uther es capturado por los daneses. A partir de entonces crece en el seno del paganismo vikingo y bajo la tutela de Ragnar el Valiente. Ahí comienza su historia, la del sajón convertido en vikingo, el pagano que se vuelve el campeón del cristianismo y cuya lealtad quedará siempre truncada entre ambos pueblos. En la frontera de entre ambos mundos se encuentra Uhtred, que se enfrenta ahora a la decisión de optar por su origen y reivindicar su legado, o renunciar a ellos y permanecer con quienes lo educaron. En esta novela vemos la evolución del protagonista desde los 9 años a los 21 entre los daneses, por los que se decanta su simpatía, y los sajones, por los que siente la llamada de la sangre, aunque también sienta cierto desprecio por ellos. Empezando por el rey sajón de Wessex, Alfredo el Grande, que provoca bastante rechazo al protagonista por la excesiva religiosidad del monarca y toda la comparsa de curas que constantemente lo acompaña. Bernard Cornwell nació en 1944. Después de graduarse en la Universidad de Londres, trabajó para la cadena de televisión BBC durante 7 años, principalmente como realizador del programa Nationwide. Posteriormente se hizo cargo del departamento de actualidad de la BBC en Irlanda del Norte y en 1978 pasó a dirigir el programa Thames at Six para la Thames Television. Actualmente reside en Estados Unidos. Su serie dedicada a Richard Sharp lo ha convertido en uno de los escritores más leídos y de mayor éxito en el género de la novela histórica de aventuras, condición que volvió a poner de manifiesto con la trilogía formada por Arqueros del Rey, La Batalla del Grial y El Sitio de Calais, o la tetralogía de Starbuck, situada en la Guerra Civil Americana. El ciclo sobre la confluencia de sajones, vikingos y normandos se inició precisamente con esta obra referenciada en el podcast, Northumbria, el último reino, y continuó con Svein, el del caballo blanco, Los señores del norte, La canción de la espada, La tierra en llamas, Muerte de reyes, Uhtred el pagano, El trono vacante, Los guerreros de la tormenta y El portador de la llama. Otros títulos que forman parte de su producción literaria son Stonehenge, El ladrón de la horca, Isengard, El fuerte y la saga de las crónicas del Señor de la Guerra, integrada por El rey del invierno, El enemigo de Dios y Excalibur. Cabe mencionar que este último título fue referenciado en el podcast Narraciones del ciclo artúrico. Bernard Cornwell es uno de los escritores vivos de mayores ventas en todo el mundo, escogido en el año 2000 como uno de los 25 autores del siglo XX preferidos por los lectores británicos. Sus novelas han sido traducidas a 23 lenguas y adaptadas al teatro y a la televisión. Las cruzadas fueron una serie de guerras religiosas impulsadas por la Iglesia Católica en plena Edad Media. Dichas campañas militares tenían como objetivo declarado recuperar para la cristiandad la región de Oriente Próximo conocida como Tierra Santa, la cual se encontraba bajo el dominio del Islam desde el siglo VII. Los participantes de las cruzadas, conocidos como cruzados por la cruz que llevaban los guerreros bordada en sus pechos, tomaban votos religiosos de manera temporal y se les concedía indulgencia por sus pecados. Se realizaron un total de 8 cruzadas entre los años 1095 y 1291. Las cruzadas le sirvieron a los caballeros medievales para hacer grandes negocios y transformarse en poderosos mercaderes y banqueros. Implantaron el sistema político-social al que estaban habituados, el feudalismo. Los caballeros se distribuyeron los distintos dominios y crearon nuevos reinos feudales. El más famoso fue el Reino Cristiano de Jerusalén. Los comerciantes italianos que habían contribuido con sus naves a la cruzada se vieron recompensados con grandes ventajas comerciales. Pronto el comercio y la ambición de los caballeros fueron reemplazando los fines religiosos iniciales por otros claramente económicos. El notable incremento del comercio alterará la economía mediterránea, a la que se le irán haciendo imprescindibles el azúcar de Siria, las especies, los perfumes y las sedas orientales. Pues bien, inspirados por estas campañas militares defensoras de la cristiandad, llegamos al Ecuador de este paseo libresco con una novela en la que, a lo largo de la intensa vida conyugal del barón de Liniers, en los confines de la Champagne y la Bourgogne francesa, nos sumergiremos en el rústico modo de vida medieval y de los caballeros cruzados.
Esto es Emociones Entre Líneas, el canal pod de la biblioteca Café de Libros. Nuestra siguiente lectura en este caminar libresco inspirado en periodo histórico de la Alta Edad Media es la obra Barro y Cenizas, de Zoe Oldenburg. Barro y Cenizas es una novela que nos hace revivir la fecunda y heroica historia del siglo XII francés. La acción tiene por marco un castillo, ubicado en Herve-le-Château a medias entre Champaña y Borgoña. Las pequeñas ciudades turbulentas, las aldeas y los campos, y también Tierra Santa y sus riberas inhospitalarias, Jerusalén y el Santo Sepulcro. La intriga se desarrolla a lo largo de la vida conyugal de la hermosa L.E. y Ancio, barón de Liniers. Su amor, su separación, los numerosos hijos que les proporcionan alegría y preocupaciones a la vez, su senectud y su muerte. Pero sobre todo, esta novela es la iniciación para el lector a un modo de vida y a una moral que nos parecen extraños al principio, pero que conforme vamos leyendo se nos revelan justos y profundamente naturales. En Barro y Cenizas se exaltan y apaciguan las pasiones humanas que comparten todas las épocas. Barro y Cenizas desgrana la vida de la Allée y de Ancien Baron de Liniers. En los primeros capítulos titulados Las bodas, los parientes, la dama y la raza, la autora describe el día a día en el castillo y sus alrededores, detallando no solo las relaciones familiares, sino que también el modo de vida y la cotidianidad de esa comarca. En los sucesivos episodios, Jerusalén, la gran aventura, Milesan, el tronco y las ramas, la historia se centra en los eventos principales que son las cruzadas. Durante la Segunda Cruzada, la historia se centra en Allée, que permanece en Liniers, mientras que Ancio parte para viajar a Tierra Santa. Allée se convierte en una mujer fuerte que dirige el castillo y las granjas circundantes. Otro momento de la historia, la narrativa se enfoca en Ancio y sus hijos, que se han unido a la Tercera Cruzada. Luchan contra Saladino junto a Ricardo Corazón de León de Inglaterra. Tras el regreso del barón a Liniers, la pareja es seguida a través de dificultades matrimoniales cada vez mayores hasta la vejez y la enfermedad, pero aún lealmente unidas. Zoe Oldenburg nació en 1916 y falleció en 2002. A los 9 años se trasladó con su madre desde su ciudad natal, San Petersburgo, a Francia. Allí cursó sus estudios primero en el Liceo Molière y después en la Sorbona. Posteriormente residió durante un año en Inglaterra. A su regreso a Francia inició la publicación de sus obras. Francesa de adopción, adquirió notoriedad a partir de haber ganado el premio Femina en 1953 con su libro La Piedra Angular, una novela ambientada en el siglo XII. La historia era su gran pasión y muchas de sus obras tienen como escenario la Edad Media. Entre ellas figuran Barro y Cenizas, Las Cruzadas, La Alegría de los Pobres y Masacre de Montsegur, una historia de la cruzada albigense. Los problemas de la emigración rusa en Francia también ocuparon su quehacer literario. A ella dedicó obras significativas como Réveillé de la Vie, Joie Souffrance, Este último está entre sus mejores libros y describe la primera emigración rusa a Francia tras la Revolución de 1917. El Imperio Musulmán alude a los distintos califatos musulmanes que protagonizaron la expansión del Islam desde su península arábiga natal hacia el oriente y el occidente. Dicha expansión fue fundamentalmente religiosa y ante ella cayeron el Imperio Sasánida o Segundo Imperio Persa, partes del Imperio Bizantino, todo el norte de África y la península ibérica, incluyendo el sur de Francia, así como el Asia Central, el Asia Menor, el sudeste asiático y el África subsahariana. Durante la Alta Edad Media existieron tres grandes califatos musulmanes. El califato ortodoxo, cuyos líderes eran electos por la comunidad en sucesión del profeta Mahoma en 632 de la Era Común. Sus cuatro grandes califas fueron Abu Bakr, As-Siddiq, Omar ibn al-Khattab, Uthman ibn Affan y Ali ibn Abi Talib. El califato Omeya, originado en un clan de la tribu Quraysh, a la que pertenecía el propio Mahoma, cuando uno de sus miembros fue elegido sucesor del califa Omar en 644, convirtiéndose en Rashidun, el tercero de los califas bien guiados. Fue de orientación sunita y el primero en emprender la expansión fuera del subcontinente arábigo. El califato Abbasí, que tuvo su origen en la revolución que acabó con la dinastía Omeya y trasladó la capital del califato de Damasco a Bagdad, en donde la cultura musulmana floreció de manera tal que llegó a ser uno de los centros del mundo, como narran los relatos de las mil y unas noches. Su llegada al poder, sin embargo, ocasionó la independencia de Al-Ándalus, en la península ibérica y una buena parte del norte de África. Su época de esplendor estuvo entre finales del siglo VIII y comienzos del siglo XI de la Era Común. Y luego se produjo su decadencia hasta caer frente a los mongoles y luego a los otomanos en los siglos venideros. Un esplendor cuyo brillo ilumina el final de este paseo histórico literario inspirado en los agitados tiempos tras la caída del Magno Imperio Romano y el surgimiento de un nuevo orden geopolítico abrazado al Imperio Romano del Oriente y el mundo islámico. Bastante más rico, refinado, tolerante y avanzado que la Europa de su tiempo. Nuestra última lectura es La Odisea de un joven médico en el siglo XI. Una crónica del increíble viaje que lo conduce desde la Inglaterra dominada por la brutalidad y la ignorancia hasta la sensual turbulencia de la remota Persia, para ser discípulo del legendario maestro Avicena.
Dime qué es lo que ves.
Es como si el tiempo se detuviera por un breve instante. No veo nada. Solo siento.
En la Inglaterra del siglo XI.
¿Nunca te has preguntado cómo somos por dentro?
¿Sabes qué hace la iglesia con los nigromantes? Quemarlos en la hoguera.
Un joven descubre su verdadero destino.
La muerte le busca.
¿Has sentido la muerte?
Sí.
Quiero aprender del médico más grande que ha existido nunca. ¿Qué es esto?
El mundo.
En 2013, el cineasta alemán Philipp Stolz dirigió una adaptación al cine protagonizada por Tom Paine, Emma Rigby, Stellan Skarsgård, entre otros, de la novela homónima con la que finalizamos este paseo literario. Nuestra última parada libresca es El médico de Noah Gordon. Rob J. Cole quedó huérfano y sin hogar a los 9 años. La muerte de sus padres le descubre su don de percibir si alguien está próximo a la muerte con solo tocarlo. Durante unos días se encarga del cuidado de sus dos hermanos, a quienes el jefe del gremio al que pertenecía su padre va encontrando nuevos hogares. Cuando se queda solo, bajo el peligro de ser vendido como esclavo, fortuitamente pasa a ser el ayudante aprendiz de Henry Croft, un hombre campechano que recorre Inglaterra montando espectáculos de malabarismo para atraer público a su negocio de cirujano barbero, donde realiza pequeñas curas y vende un brebaje cúralo todo, la panacea universal. Los viajes que realizarán en los siguientes años dan a Rob la esperanza de reencontrarse con sus hermanos pequeños, pero su búsqueda resulta infructuosa. Con el paso del tiempo y tras la muerte de Henry, Rob conoce a Benjamin Merlin, un médico judío cuyas habilidades curativas lo sorprenden profundamente, lo que le anima a convertirse en médico. Tras comprobar que los métodos curativos practicados por los médicos ingleses de la época son muy arcaicos, decide viajar a Isfahan, en Persia, para aprender las técnicas que solo se imparten en los países musulmanes. Pero en estos países no se acepta como estudiantes a los cristianos y además la Iglesia Católica prohíbe y condena cualquier contacto e influencia con la cultura islámica. De esta forma decide hacerse pasar por judío adoptando el nombre de Yes Ben Benjamin. Se integra en una caravana hacia Constantinopla y durante el largo camino aprende a hablar en persa. Al inicio es rechazado por su falta de conocimientos y dinero, pero logra el apoyo del mismísimo Shah de Persia, que le permitirá sufragar sus estudios de medicina y vivir en la ciudad. Desde ese momento, la vida de Rob dará un giro inimaginable que marcará su destino y el de su familia para siempre. Noah Gordon nació en 1926 y falleció en 2021. Se licenció en periodismo y letras en la Universidad de Boston. Inició una intensa labor de articulista que le llevó a colaborar con The Boston Herald y The Wall Street Telegram. El reconocimiento internacional le llegó con su obra El Médico, novela que iniciaba la saga de los Cold, historia que completaría en sus libros posteriores Chamam y La Doctora Cold. Otros de sus títulos publicados son El Rabino, El Comité de la Muerte, El Diamante de Jerusalén, El Último Judío, Sam y otros cuentos de animales y La Bodega, entre otros. Entre los premios y reconocimientos recibidos mencionaremos el de Autor del Año de 1992 por el Club de Libros Bertelsmann en Alemania, el Euskadi de Plata en 1992 y 1995, el premio James Fenimore Cooper de la Sociedad de Historiadores de Estados Unidos en 1991 y 1992, finalista del premio Selecciones 1993 del concurso literario italiano Bancarella, el premio Boccaccio 2001 en Italia, el premio Keller en el año 2000 y el premio de la ciudad de Zaragoza en 2006 por el conjunto de sus novelas históricas.
La literatura del Alto Medioevo occidental estaba compuesta básicamente de composiciones de esencia religiosa, abarcando desde los escritos más sagrados hasta los más profanos. La mayor cantidad de obras son anónimas. Los autores altomedievales estaban sometidos a menudo a los escritores clásicos y a los padres de la Iglesia Católica y tendían a reescribir historias que habían oído o leído, de forma embellecida, más que a crear historias nuevas. E incluso cuando creaban una nueva historia, no suele quedar claro quién era el autor, ya que atribuían ciertas ideas a otros libros de otros autores. Los trabajos relacionados con la teología fueron el tipo de literatura dominante prácticamente tanto en la alta como la baja Edad Media. El clero católico era el centro intelectual de la sociedad en esa época, razón por la que su producción literaria fue, con diferencia, la más aprovechada. Numerosos himnos de esa época han sobrevivido al paso del tiempo, tanto litúrgicos como paralitúrgicos. Ciertos estudios religiosos como Anselmo de Canterbury, Santo Tomás de Aquino y Pierre Abélard escribieron largos tratados sobre teología y filosofía, tratando de reconciliar las enseñanzas de los autores griegos y paganos romanos con las doctrinas de la Iglesia Católica. Las hagiografías o las vidas de los santos también fueron escritas principalmente durante este periodo. En este periodo alto medieval aparecen los precedentes de los libros de horas u horarium, que se hicieron muy populares en la Baja Edad Media. De entre ellos destaca, procedente del mundo prerrománico, más concretamente en el mundo celta, el libro de Kells, originario de Irlanda. Este manuscrito se fecha en el siglo VIII y principios del IX. Se cree que sus autores fueron los monjes del monasterio de Iona y se finalizó en Kells. En él se escribieron los cuatro evangelios, con 31 ilustraciones de animales fantásticos y la típica decoración de entrelazos, nudos, espirales, etc. La literatura laica, no tan productiva como la religiosa, ha llegado hasta nuestros días una importante cantidad. Su difusión se produjo gracias a los juglares principalmente en el siglo X, que recorrían Europa cantando estas piezas, algunas de las cuales se escribían mucho más tarde, y a los trovadores que recorrían ámbitos más cultos. El tema del amor cortés cobró importancia en el siglo XI, especialmente en las lenguas romances, principalmente el francés, el castellano, el provenzal, el gallego, el catalán y en las lenguas griegas, donde los juglares se ganaban la vida con sus canciones. Los escritos de los trovadores, que son los que difundían los juglares, eran conocidos como cantares de gesta o poemas épicos. Estos narran las hazañas de un héroe que representa las virtudes del pueblo, los transmitían oralmente los juglares y fueron transcritos siglos después en lengua vernácula. Ligados a ellos están los romances corteses, en los que se profundiza en el código de honor de la caballería y se ensalza el amor, como sucede en las materias de Bretaña y de Roma. Entre los principales cantares acordes a su origen mencionaremos los siguientes de la materia de Francia: la canción de Roldán o la peregrinación de Carlomagno; de la materia de Bretaña, el círculo artúrico; de la materia de Roma se plasman las narraciones mitológicas y episodios de la antigüedad clásica, Julio César, Alejandro Magno; de Inglaterra, Beowulf; de Alemania, el cantar de los Nibelungos; y de España, el cantar de Sancho II y el poema del Mio Cid. Otros estilos se cultivaron en medioevo tardío, como las poesías políticas, que utilizaban la forma de goliárdico, o la literatura de viaje aupadas por los peregrinajes en esa época. Pero esto será materia para un futuro podcast.
Este podcast está hermanado con los ya publicados Narraciones del ciclo artúrico y Lecturas arcanas, así como con el futuro Lecturas en la Edad Oscura. Y antes de terminar, nos gustaría mencionar otros títulos cuyos escenarios se desarrollan en la época alto medieval. Entre estos mencionaremos Avicena o la ruta de Isfahan, de Gilbert Sinué, publicado por Ediciones B en 1994; Racajena, la reina judía de Ifriqiya, los amores apasionantes y las cruentas batallas de una reina judía del siglo VII, de Didier Nebo, publicado por EDAF en 1999; 40 días de fuego, de Mario Villén Lucena, publicado por Seller en 2000; La última legión, de Valerio Máximo Vanfredi, publicado por De Bolsillo en 2004; Un yankee en la corte del rey Arturo, de Mark Twain, publicado por Anaya en 2008; Nuestra señora de las tinieblas, de Peter Tremain, publicado por Edasa en 2008; El puente de Alcántara, de Frank Baer, publicado por Edasa en 2009; El cirujano de Al-Ándalus, de Antonio Cabanillas de Blas, publicado por La Esfera de Libros en 2009; El águila en la nieve, de Wallace Breen, publicado por Alamut Ediciones en 2010; El segundo reina, de Rebeca Gable, publicado por En Bolsillo en 2013; Samarcanda, de Amin Maalouf, publicado por Alianza Editorial en 2015; The Wake de Paul Kingsnorth, publicado por Unbound Digital en 2015, El Castillo de Luis Zueco, publicado por Ediciones B en 2015, Los Baños de Pozo Azul de Jesús Sánchez Adalid, publicado por HarperCollins en 2020, La Primera Cruzada, una nueva historia de Thomas Housbridge, publicado por Ático de Libros en 2021, El Conde Belisario de Robert Graves, publicado por Alianza Editorial en 2023, Aquitania de Eva García Sáenz de Urturi, publicado por Planeta en 2023, entre otros muchos títulos.
Ahora sí, finalizamos este frenético repaso de libros y lecturas cuyos escenarios y narrativas se inspiran en los primeros siglos de la historia occidental acaecidos tras el colapso del Imperio Romano hasta el inicio de las Cruzadas en el 1100. Por cierto, en nuestro boletín informativo incluimos parte de los textos narrados, las fuentes consultadas y otras novedades sobre los podcasts de Emociones Entre Líneas. Si desea recibirlo por correo electrónico, le invitamos a que se suscriba en nuestro sitio web labiblioteca.org en la opción Un podcast de libros. Muchas gracias a aquellas personas que nos escuchan en Ciudad de Guatemala, Jutiapa, El Progreso y Totonicapán en Guatemala, en Estados Unidos, concretamente en Virginia, New York, Washington, Ohio, California, Texas, New Jersey, North Carolina, Massachusetts, Florida, Missouri, Oklahoma y Georgia. Desde Andalucía, Cataluña, Madrid, Valencia, Galicia, País Vasco, Aragón, Islas Canarias, Castilla-La Mancha y Castilla-León en España, Hesse en Alemania, Ciudad de México, Chihuahua, Aguascalientes, Yucatán, Guanajuato, Tabasco, Puebla, San Luis Potosí, Michoacán, Estado de México, Oaxaca, Coahuila, Hidalgo, Morelos, Jalisco, Baja California Sur, Querétaro y Zacatecas en México, Francisco Morazán en Ocotepeque, Santa Bárbara, Atlántida y Cortés en Honduras, Leinster en Irlanda, Bogotá y Cundinamarca en Colombia, y San Salvador y La Libertad en El Salvador. Nos volvemos a encontrar en 2 semanas aquí en Emociones Entre Líneas, el canal pod de la biblioteca Café de Libros.